passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole.
Estamos mirando el Google Universe, que ya saben, es una aplicación mucho más importante que el Google Earth. Se baja directamente de Dios.com y nos permite ver allá abajo, como si fuéramos un Dios, que es por otra parte la misma sensación que produce a nuestro ego, aunque no nos demos cuenta o lo disimulemos, la observación del Google Earth, ¿no? Uno está arriba y ahí domina el planeta. Bueno, este es más grande todavía y nos permite ver todo el universo. Y nos sentimos ahí con un ego enorme, allá abajo, rodeado de la nada, de eso que no es. O para decir con la autorización de la estudiante de filosofía que opera los controles, como dijo Heidegger, que la nada nadea, porque no se puede decir que no es. Bueno, ahí abajo, en medio de lo que nadea, está el universo, que según los científicos es un gran globo que se expande lleno de luces que son supergalaxias, inconmensurables, inmedibles, a tal punto que hubo que inventar otro sistema de mensura, como son las unidades astronómicas, que es la relación entre la velocidad de la luz y bla, bla, bla. Bueno, en ese inmenso universo hay enormes supercúmulos, y entre ellos, y no se vayan a creer que en el medio, está la Niaquea, que es una palabra hawaiana que quiere decir cielo inconmensurable. Y de ahí tomaron los científicos el nombre para un supercúmulo de galaxias, o sea, un conjunto enorme de galaxias entre los que está la nuestra. La Niaquea no está en el medio. Y dentro de la Niaquea, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tampoco. Es más, si ustedes miran uno de esos planitos que se pueden encontrar en internet y que alguna vez subimos al blog, en una de las repeticiones, la imagen que hay es la de esa especie de plano de nuestra galaxia. El sistema solar está en un costadito, pero bastante al costadito. Bueno, ahí estamos nosotros, ahí está el Sol, que no es ni el primero del sistema solar, ni el más grande. Nuestro Sol es bastante chiquito también. La estrella Betelgeuse, que puede observarse en el hemisferio sur, es 1000 veces más grande que nuestro Sol. Y la estrella más grande que se conoce, que es del Can Mayor, es una supergigante, 2100 veces más grande que el Sol. Así que el nuestro es un solcito pedorro, según ha sido calificado por los científicos de la revista Nature. Pero lo dijeron en inglés. Bueno, ahí en ese sistema y en ese solcito, en ese tercer planeta, estamos nosotros, en el hemisferio sur. Vamos bajando el hemisferio sur, bien, bien al sur. No nos quedamos en la capital federal. Nos alejamos un poco hacia el sudeste, está la ciudad de La Plata. Como ustedes saben, esa ciudad cuadriculada, hecha con escuadra, con regla, toda marcadita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 31, y en el otro sentido, 32, 33, 34, así hasta 72, bien cuadradita para ser comprendida por nuestras mentes cuadraditas que fueron puestas después de ser creada la ciudad arriba de un tablero de arquitecto. Tampoco estamos ahí. Así que el ego se va achicando, se va achicando. Ese ego que nos convirtió en dioses que veía el universo desde afuera, ahora mira a la pequeña ciudad cercana a una gran ciudad que está en el hemisferio sur de un pequeño planeta, de un sistema solar que está en un rinconcito. Bueno, ese pequeño ego nuestro mira a la pequeña ciudad cuadriculada desde afuera, desde la calle 75 y 5, donde está Radio Futura, que se puede escuchar, como algunos de ustedes estarán haciendo, online por www.fmfutura.com.ar. Se pueden escuchar después los programas repetidos entrando en la página de la radio y cliqueando en Lejos del Centro, o directamente en mi blog, que es Jorge Goyeneche, blogspot.com.ar. Estamos en el 90.5 de la frecuencia. La operadora es la estudiante de filosofía, Victoria. Y el que dice que hace la producción y el mate, y anda dando vueltas por ahí, no veo el mate. Ah, sí, ahí me muestran el mate que se están tomando. Se lo están tomando, todo es Lejos del Centro. Juan. El programa de hoy va a estar destinado a una cuestión que realmente también está lejos del centro en materia literaria, que son las mil y una noches, que es una recopilación de cuentos orientales, medievales, así que estamos lejos del lugar y lejos de la época, y con un sistema bastante lejano del convencional occidental, ¿no? Que es en la narrativa, que es algo que sigue un eje, aunque después haya flashback, ¿no? Haya idas y vueltas. Este no, este es un sistema como de ramificaciones. Se empieza a contar un cuento y hay dentro de ese cuento otro cuento, en el que a su vez alguien obliga a algunos esclavos o prisioneros a contar cada uno de ellos un cuento, o dos cuentos, o tres cuentos. Entonces uno ya hay un punto en el que no sabe dónde está parado en la narrativa general. Lo que sí interesa es que estos cuentos tienen la fuerza de la oralidad y cada uno en sí mismo es algo autónomo. Esto viene de muy lejos y entró en Europa ya por a los principios del siglo XVIII y fue traducido con edulcorante, porque también hay que decir que los cuentos en los que hay relatos tomados de la India, de Persia, de China, de Egipto, de Siria, y que se transmitían oralmente, tienen una carga sensual fuerte, tienen mucha sensualidad. O sea, hay cuentos con mucho erotismo, y bueno, y cuando se tradujeron en esa época, fue traducido por Barton, por Richard Francis Barton, que era un diplomático y también militar, y antes habían sido traducidos por Antoine Galland, un francés, en 1704. Bueno, esas traducciones, como están, les decía, llenos de hechos sangrientos, de seres monstruosos, de adulterio, fueron despojados de eso y convertidos en algo un poco más aceptable para el paladar occidental de la época. A tal punto que de esos cuentos nosotros conocemos la historia de Aladino, que ha hecho Disney, o la de Alí Babá y los 40 ladrones, que son tardíos. Esos relatos fueron puestos después, o Sinbad el Marino. Los cuentos más antiguos tienen un contenido más fuerte. Hoy vamos a leer algo de eso, leer el marco, porque este cuento tiene un marco, es un relato enmarcado. Vamos a leer el marco y alguno de los primeros cuentos, y los invitamos a que después los lean. Son varios tomos, son muchísimos, y da gusto leerlos, e incluso hay versiones para los chicos y se les pueden leer a los chicos, ¿no? También vamos a escuchar, para acompañar a esto, música oriental, pero vamos a empezar con algo compuesto por occidentales que fueron influidos por la música oriental. Me refiero a George Harrison y a una famosa canción de él en la que interpreta ese guitarrón que aprendió a tocar en Oriente, que es típico de la India especialmente, y del que después vamos a escuchar interpretado por hindúes y por gente que está más ligada cotidianamente al mundo oriental. Pero en principio arrancamos con el tema de George Harrison, My Sweet Lord. Thank you. cuentan, pero Alá es más sabio, más prudente, más fuerte y más caritativo, que en tiempos pasados y en épocas remotas hubo un rey entre los reyes de Sasan en las islas de la India y de la China. Era señor de los ejércitos y de sus auxiliares, de muchos servidores y de un numeroso séquito. Tenía dos hijos, ambos valerosos y esforzados jinetes, pero el mayor valía mucho más que el menor, por lo cual le querían los súbditos del reino. El rey se llamaba Shahriar, su hermano Shahzaman era soberano de Samarcanda. Cada uno residía en su reino y durante 20 años gobernaron con justicia a sus súbditos, y ambos alcanzaron el máximo desarrollo y florecimiento. Todo siguió así hasta que el mayor sintió vivos deseos de ver a su hermano. Entonces dio orden a su visir de que fuera en busca de aquel y lo trajera. El visir contestó: «Escucho y obedezco». Emprendió la marcha y, por la gracia de Alá, llegó a su destino. Entró en la casa de Shahzaman, le transmitió la paz y le dijo que su hermano deseaba verle y que su viaje no tenía otro objeto que invitarle a visitar a Shahriar. El rey Shahzaman contestó: «Escucho y obedezco». Dispuso lo necesario para su partida, ordenando que sacaran sus tiendas, sus camellos y sus mulos, y que saliesen sus servidores y escoltas. Encomendó a su visir el gobierno de su país y emprendió viaje al reino de su hermano. Pero a medianoche recordó que había olvidado algo y regresó al palacio a toda prisa. Allí encontró a su esposa tendida en el lecho, en brazos de un negro, esclavo entre los esclavos. Y entonces se dijo: «Si esto ha ocurrido nada más dejar la ciudad, ¿qué conducta será la de esta ramera de pasar algún tiempo con mi hermano?». Desenvainó inmediatamente el alfanje y acometió a ambos, dejándolos muertos sobre el mismo lecho. Se marchó nuevamente sin perder un solo instante y ordenó que se reanudase la marcha de la comitiva, y viajó de noche hasta llegar a la ciudad de su hermano. Este, al saberlo, se alegró mucho y fue a su encuentro, deseándole la paz. Sintió una inmensa alegría y, rebosando satisfacción, mandó que engalanaran la ciudad en honor de su hermano, con quien departió con mucha efusión. Pero el rey Shahzaman no podía olvidar la aventura de su esposa y una nube de tristeza le velaba el rostro. Su tez se había puesto pálida y su cuerpo estaba debilitado. Al verle así, el rey Shahriar imaginó en su alma que aquello se debía a haberse alejado de su reino y de su país, por lo que le dejaba en paz sin hacerle preguntas. Pero un día, al fin, le dijo: «Hermano, tu cuerpo va enflaqueciendo y tu cara se vuelve amarilla». Y el otro respondió: «Ay, hermano, tengo en mi interior como una llaga en carne viva». Pero nada descubrió de cuanto había ocurrido con su esposa. Entonces el rey Shahriar propuso: «Desearía que me acompañases a cazar a pie y a caballo, pues quizás de este modo se alegre tu espíritu». El rey Shahzaman no aceptó, por lo que su hermano se fue solo a la cacería. En el palacio había una ventana que daba al jardín, y al asomarse a una de ellas, el rey Shahzaman vio cómo se abría una puerta por la que salían 20 esclavas y 20 esclavos, entre los que figuraba la mujer del rey Shahriar, en todo el esplendor de su hermosura. Al llegar a un estanque, se desnudaron todos. De súbito, la mujer del rey llamó: «Masaud». Al instante acudió a ella un fornido esclavo negro que la abrazó. Ella lo abrazó a su vez y entonces el negro la tendió en el suelo boca arriba para gozarla. A esta señal, los demás esclavos hicieron lo mismo con las mujeres y así continuaron mucho tiempo sin dejar sus besos, sus abrazos, sus cópulas y cosas similares hasta que amaneció. Al verlo, se dijo el hermano del rey, por Alá, mi desgracia es mucho más ligera que esa otra. Por tanto, dejó que se desvaneciese su aflicción, añadiendo, ciertamente es mucho mayor que cuanto a mí me ocurrió. Y desde aquel instante volvió a comer y a beber cuanto pudo. Mientras tanto, el rey y su hermano había vuelto de la cacería y ambos se desearon la paz. El rey Shahriar observó que su hermano parecía haber vuelto a la vida y que comía con buen apetito, cuando los primeros días apenas probaba nada. Se asombró mucho y dijo, «Hermano, hace poco te veía amarillo y ahora pareces haber recuperado los colores. Cuéntame, ¿qué te ha ocurrido?». El otro rey dijo a su vez, «Te contaré las razones de mi anterior palidez, pero dispénsame de referirte la causa de haber recobrado los colores». Su hermano propuso, «Para entendernos, explica primero el motivo de que perdieras el color y te sintieses tan débil». Y lo explicó así, «Has de saber, hermano, que cuando me enviaste tu visir para requerir mi presencia, hice los preparativos de marcha y abandoné la ciudad. Pero luego recordé que había olvidado la joya que te destinaba y que te di al llegar. Regresé por ella para encontrar a mi mujer acostada con un esclavo negro sobre los tapices de mi cama. Los maté a los dos y vine a verte, atormentado por el recuerdo de la aventura. Esta era la razón de mi palidez y de mi debilidad. Pero dispénsame de explicarte la causa de que haya recobrado mi buen color». Al oír estas palabras, su hermano dijo, «Por Alá, te conjuro a que me lo cuentes». Entonces el rey Yasamán le reveló cuanto había visto. El otro rey dijo, «Ante todo es preciso que por mis propios ojos vea semejante cosa». Su hermano le respondió, «Simula que vas de casa, pero ocúltate en mis aposentos y podrás ver el espectáculo. Tus ojos serán testigos». Al instante, el rey encargó que los pregoneros divulgasen la orden de marcha. Los soldados salieron de la ciudad con las tiendas. El monarca los acompañó, pero luego fue a ocultarse en una tienda advirtiendo a sus esclavos, que nadie entre. Luego, disfrazado, salió a escondidas para dirigirse a palacio. Llegó a los aposentos de su hermano y se asomó a la ventana que daba al jardín. Antes de transcurrir una hora, salieron las esclavas en pos de su señora y detrás vinieron los esclavos e hicieron cuanto Yasamán había contado, entreteniéndose así hasta el amanecer. Al ver estas cosas, el rey Shahriar perdió la razón y le dijo a su hermano, «Vayamos para averiguar cuál es nuestro destino en la senda de Alá, pues nada podemos tener en común con la realeza hasta encontrar otra persona que haya sufrido una aventura semejante a la nuestra. En caso contrario, la muerte será preferible a la vida». El otro rey le dijo que estaba de acuerdo y ambos se marcharon por una puerta secreta del palacio. Y no interrumpieron su marcha ni de día ni de noche, hasta llegar junto a un árbol en medio de una solitaria pradera junto al mar. En la pradera había un manantial de agua dulce de la que bebieron y a continuación se sentaron a descansar. Apenas había transcurrido una hora, cuando el mar comenzó a agitarse. De pronto surgió una columna de humo que alcanzaba el cielo y que fue avanzando hacia la pradera. Los dos reyes, asustados, se subieron a la copa del árbol, que era bastante alto, para ver qué podía ser aquello. Y he aquí que la columna de humo acabó convirtiéndose en un efrit de elevada estatura, anchos hombros y robusto pecho. Sobre la cabeza llevaba un arca. Apoyó los pies en el suelo y acercándose al árbol se sentó a descansar. Fritz alzó entonces la tapa del arca, sacó de ella una caja que abrió, permitiendo que de ella saliese una encantadora muchacha de espléndida belleza, luminosa como el mismo sol. Tal como dijera el poeta: luz en las tinieblas ella se muestra y es de día, ella se muestra y su luz llega a la aurora. Soles y lunas irradian con su claridad en las sonrisas de sus ojos. Que se rasguen los velos de su misterio y al instante las criaturas se posternarán encantadas a sus pies, y ante los dulces rayos de su mirada, el rocío de las lágrimas de pasión humedece todos los ojos. Una vez que el efrit hubo contemplado a la hermosa muchacha, le dijo: oh reina de las cedereias, oh tú a quien secuestré el mismo día de tu boda, desearía dormir un poco. El efrit recostó la cabeza en las rodillas de la joven y cerró los ojos. Entonces la muchacha alzó la cabeza hacia la copa del árbol, descubriendo a los dos reyes ocultos entre las ramas. Al instante apartó de las rodillas la cabeza del efrit, la dejó en el suelo y les indicó por señas que bajasen sin miedo. Ellos le respondieron también por señas: Alá sobre ti, dispénsanos de esta aventura tan peligrosa. Ella insistió: Alá sobre vosotros, bajad al instante, si no queréis que avise al efrit y os matará. Entonces, atemorizados, descendieron a su encuentro y la muchacha les dijo: atravesadme de un golpe violento con vuestra lanza, pues de otro modo se lo diré al efrit. Shahriar, presa de terror, le dijo a Yasamán: hermano, sé el primero en hacer lo que ella ordena. El otro respondió: no voy a hacerlo si tú no me das el ejemplo, que eres el mayor. Y comenzaron a invitarse mutuamente, mientras con los ojos se hacían guiños de copulación. Pero ella intervino: ¿a qué vienen tantas vueltas? Si no venís enseguida a satisfacerme, se lo diré al efrit. Entonces, movidos por el miedo, le hicieron lo que ella les pedía. Cuando ella los agotó, exclamó: los dos sois muy expertos. Luego sacó del bolsillo un saquito y de este un collar formado por 570 sortijas con sellos, tras lo cual les preguntó: ¿sabéis lo que es esto? Ellos le respondieron: lo ignoramos. Entonces ella les explicó: los propietarios de todos estos anillos me han poseído ante los cuernos insensibles de este efrit. Por tanto, dadme los vuestros. Obedecieron, sacándoselos de los dedos, y ella agregó: debéis saber que este efrit me raptó la noche de mi boda. Me encerró en esa caja que luego guardó en el arca, a la que echó 7 candados y la depositó en el fondo del mar, donde las olas se combaten. Pero ignoraba que cuando una mujer desea algo, ya no hay quien la venza. Y continuó: ya lo dijo el poeta. No te fíes, amigo de la mujer. Ríete de sus promesas. Su bueno o mal humor dependen de los caprichos de su vulva. Prodigan falso amor cuando las llena la perfidia, igual que la trama de sus vestidos. Recuerda con respeto las palabras de Yusuf. Y no olvidas que Eblis hizo que, por culpa de la mujer, expulsaran a Adán. No te confíes, amigo, será inútil. Mañana, en la que imagines más segura, una pasión loca sucederá al amor puro. Y no digas que de enamorarte evitarás las locuras de los enamorados, no lo digas. Iba a ser un prodigio único ver salir un hombre sano y salvo de la seducción de las mujeres. Al oír estas palabras, los dos hermanos se maravillaron y se dijeron uno a otro: si a este efrit, que es una especie de dios, pese a su poderío, le han ocurrido cosas peores que a nosotros, nos debe consolar esta aventura. Al instante se despidieron de la muchacha y cada uno volvió a su ciudad. Cuando el rey Shahriar entró en su palacio, ordenó que degollasen a su esposa, a los esclavos y a las esclavas. Después se encargó a su visir que cada noche le trajese a una muchacha virgen y cada noche robaba una virginidad. Y una vez transcurrida la noche, mandaba que la matasen. Así lo estuvo haciendo durante 3 años y por todas partes se oían lamentos y voces de horror. Los hombres escapaban con sus hijas. En la ciudad no quedaba ya una sola muchacha que pudiera servir para que cabalgase aquel jinete. Pero el rey insistía en que el visir le trajera una, como de costumbre. Este, por más que buscó, no pudo encontrarla y volvió a su casa muy triste, con el alma transida de miedo ante la furia del soberano. Pero el visir tenía 2 hijas de gran belleza que poseían todos los encantos, todas las perfecciones, y eran de una delicadeza extraordinaria. La mayor se llamaba Sheherezada y la menor Doña Asada. Tenemos al rey Yasamá engañado por su mujer, desconsolado, perdiendo el color. Y luego recuperando el color cuando ve que su hermano Shariar también es cornudo. Y acá la palabra cornudo encaja justamente porque ambos se consuelan luego cuando encuentran que el Efrit, que es una especie de ángel extraño, mitad ángel, mitad demonio, que tiene descripciones, que es descrito de manera muy graciosa en algunas partes, me parece que tiene un miembro que le da varias vueltas en torno a la cintura, cuernos enorme, muy alto, bueno, temible ese Efrit, también es engañado por una frágil mujer vengativa porque él la secuestró, el Efrit, el día de su boda. Esto, ver que el ser poderoso fue cuerneado por su mujer, les da una especie de consuelo, ¿no? Ellos que son inferiores padecieron lo mismo. Extraño consuelo. La cuestión es que cuando vuelve a su reino, Shariar, bueno, así como quien no quiere la cosa, hace degollar a su mujer, a los esclavos, a las esclavas, y para continuar con la venganza, se hace traer todas las noches una mujer virgen con la que pasa la noche y a la que luego mata. Así lo hace durante 3 años, según nos cuenta el narrador, en el marco de este largo libro, y hasta que el visir, esa especie de ministro encargado de buscar a las mujeres, ya no sabe a quién recurrir porque las mujeres escapan, las familias escapan del reino, habla con sus hijas, Sheherezada, la mayor, y Doña Sada, la menor. Ahí estábamos entonces. El visir, por más que buscó, no pudo encontrar y volvió a su casa muy triste, con el alma transida de miedo ante la furia del soberano. El visir tenía 2 hijas de gran belleza, que poseían todos los encantos, todas las perfecciones y eran de una delicadeza extraordinaria. La mayor se llamaba Sheherezada y la menor Doña Sada. La mayor, Sheherezada, había leído los libros, los anales, las leyendas de los pueblos antiguos y las historias de los pueblos pasados. Aseguran que poseía asimismo 1000 libros de crónicas que trataban de los pueblos de las edades remotas, de los reyes, de la antigüedad y de todos sus poetas. Era muy elocuente y todos la escuchaban con gusto. Al darse cuenta de lo afligido que estaba su padre, le habló así: ¿Por qué te veo tan cambiado, soportando el peso de pesadumbres y de aflicciones? Ya sabes que el poeta dice: Oh tú que te apenas, consuélate. Nada es duradero. Toda alegría acaba por desvanecerse y todo pesar se olvida. Al oír estas palabras, el visir le contó a su hija todo lo relacionado con el rey. Entonces Sheherezada le dijo: Por Alá, padre, cásame con el rey. Si no me mata, podré rescatar a las hijas de nuestro pueblo y salvarlas de las manos del monarca. El visir respondió: Alá sobre ti, nunca te expongas a tales peligros. Pero ella insistía: Es imprescindible que lo haga. Entonces le advirtió su padre: Ten cuidado, no vaya a ocurrirte lo que al asno, al buey y al labrador. Escucha su historia. Debes saber, hija mía, que cierta vez hubo un comerciante dueño de grandes riquezas y de mucho ganado. Tenía mujer e hijos. Alá, el Altísimo, le dio también el conocimiento de las lenguas de los animales y del canto de los pájaros. este comerciante habitaba en un país fértil, a orillas de un río. Tenía en su casa un buey y un asno. Cierto día llegó el buey al lugar ocupado por el asno y vio aquel sitio barrido y regado. En el pesebre había cebada y paja bien cribadas y el jumento estaba echado, acostado comiendo. Cuando el amo lo montaba, era solo para algún trayecto corto y por algún asunto urgente, y pronto volvía a descansar. Ese día el comerciante oyó que el buey le decía al burro: «Come mucho y que te sea de provecho y de buena digestión. Yo estoy rendido y tú descansas y comes cebada bien cribada. Si el amo ha de montarte alguna que otra vez, vuelve a traerte enseguida. En cambio, yo no paro arando y trabajando en el molino». El asno le aconsejó: «Cuando salgas al campo y te echen el yugo, túmbate y no te muevas aunque te den de palos. Si te levantan, te vuelves a echar. Cuando te lleven al establo y te den habas, no las comas y simula estar enfermo. Niégate durante unos días a comer y a beber y así descansarás de la fatiga del trabajo». El comerciante seguía escuchando, atento a cuanto decían. Llegó el mayoral y dio forraje al buey, que comió muy poca cosa. Por la mañana, cuando se lo llevaba a trabajar, le pareció que estaba enfermo. Entonces el amo indicó al mayoral: «Toma al asno y que ocupe el lugar del buey durante todo el día». El otro ató al asno en vez del buey y lo hizo arar todo el día. Al anochecer, cuando el asno volvió al establo, el buey le dio las gracias por su amabilidad que le permitió pasar todo un día de descanso, pero el otro no contestó. Estaba muy arrepentido. Al día siguiente, el asno estuvo arando también durante toda la jornada y volvió con el cuello desollado, agotado por la fatiga. Al verle así, el buey le dio nuevamente las gracias, colmándolo de alabanzas. El asno se lamentó. «Yo antes estaba muy tranquilo», dijo. «Ya ves cómo me ha dejado el favorecer a los demás. De todos modos, voy a darte un buen consejo. He oído decir al amo que si no te levantas, te darán al matarife y harán una cubierta con tu piel. Te lo digo para que te salves, pues sentiría mucho que te ocurriese algo». El buey, al oírle, le dio nuevamente las gracias, añadiendo: «Mañana volveré a mi trabajo». Comenzó a comer, se acabó todo el forraje e incluso lamió el recipiente. Pero también los había oído hablar el amo. Al amanecer, fue con su esposa al establo de las vacas y los bueyes y se sentaron los dos a la puerta. Vino el mayoral y sacó al buey, que nada más ver a su amo comenzó a mover la cola, a ventosear ruidosamente y a correr en todas direcciones como si estuviera loco. Entonces al comerciante le dio tanta risa que se cayó de espaldas. Su mujer le preguntó: «¿De qué te ríes?». Él le respondió: «De algo que he visto y he oído, pero que no puedo descubrir, pues me va la vida». La mujer insistió: «Pues a mí me lo has de contar, aunque te cueste morir». Y él volvió a decir: «Me callo porque temo a la muerte». Ella repuso: «Entonces es que te ríes de mí». Y desde aquel momento no dejó de hostigarle ni un solo instante hasta que le puso en un gran compromiso. Así que el comerciante llamó a sus hijos, al cadí y a unos testigos. Quería hacer testamento antes de revelarle el secreto a su mujer, a la que amaba mucho por ser su esposa, la madre de sus hijos, y por haber compartido con ella su vida durante 120 años. Hizo también que avisaran a todos los parientes de su esposa, así como a los habitantes del barrio, a todos los cuales refirió lo sucedido, asegurándoles que moriría en cuanto hubiese revelado su secreto. Entonces todos le dijeron a la mujer: «Por Alá, no te ocupes más del asunto, pues vas a matar a tu marido, al padre de tus hijos». Pero ella les replicó: aunque le cueste la vida, no voy a dejarlo en paz hasta que me haya revelado su secreto. Ya no le dijeron más nada. El comerciante se apartó de ellos, encaminándose al estanque de su jardín para hacer sus abluciones y luego revelar su secreto y morir. Pero allí había un gallo, lleno de vigor, capaz de dejar agotadas de satisfacción a 50 gallinas, y con él estaba un perro. Y el comerciante oyó que éste increpaba al gallo de este modo: ¿No te da vergüenza estar tan contento cuando va a morir nuestro amo? A lo que indagó el gallo: ¿Y por qué va a morir? Entonces el perro contó toda la historia y el gallo contestó: Por Alá, qué poco talento tiene el amo. 50 esposas tengo y a todas las manejo perfectamente, retando a unas y conteniendo a otras. En cambio, él solo tiene una y aún no sabe mandarla. Es muy fácil. Bastaría con cortar unas varas de morera, entrar en la habitación de su esposa y atizarle hasta que se arrepintiera o muriese. No volvería a molestarle con preguntas. Así habló el gallo y al oírle, al comerciante se le iluminó la razón, por lo que decidió darle una paliza a su mujer. El visir se interrumpió para decirle a su hija Sherezada: Tal vez el rey haga contigo lo que el comerciante con su mujer. Y Sherezada preguntó: Pues, ¿qué hizo? Entonces el visir continuó así su relato. El comerciante, guardando ocultas algunas ramas de morera que acababa de cortar, llamó aparte a su esposa: Ven a la sala para que te diga mi secreto. Le siguió la mujer y el comerciante comenzó a sacudirle con las varas hasta que ella cayó de rodillas mientras decía: Me arrepiento, me arrepiento. Y le besaba a su marido las manos y los pies. Estaba verdaderamente arrepentida. Salieron entonces y todos se alegraron muchísimo, especialmente los parientes de ella. Y todos vivieron felices hasta la muerte. Cuando Sherezada, la hija del visir, hubo oído este relato, insistió nuevamente en su ruego: Padre, a pesar de todo quiero que hagas lo que te he pedido. Entonces el visir, sin responderle, hizo que preparasen el ajuar a su hija y fue a comunicarle la nueva al rey Shahriar. Mientras, Sherezada le decía a su hermana Doña Sada: Cuando esté en palacio te mandaré llamar, y en cuanto llegues y veas que el rey ha concluido conmigo, me dices: Hermana, cuenta alguna historia maravillosa que nos haga pasar la noche. Entonces comenzaré a contar cuentos que, si Alá quiere, serán la salvación de todas las hijas de los musulmanes. Luego el visir la fue a buscar y la acompañó a la morada del rey. Este se alegró mucho al verla y le preguntó a su padre: ¿Es la que yo necesito? Y el visir respondió respetuosamente: Sí, lo es. Pero cuando el rey quiso acercársele, la muchacha rompió a llorar y el soberano preguntó: ¿Qué te ocurre? Y ella contestó: Oh poderoso rey, desearía despedirme de mi hermana menor. El soberano ordenó que fuesen a buscar a la hermana y apenas llegó esta, se abrazó a Sherezada y acabó acomodándose junto al lecho. Entonces el monarca se levantó y tomando a Sherezada le arrebató la virginidad. Luego comenzaron a hablar. De pronto, Doña Sada rogó a Sherezada: Hermana, por Alá, cuéntanos alguna historia que nos ayude a pasar la noche. A lo que respondió Sherezada: De buena gana y para complacerte, si es que me lo permite un rey tan generoso y dotado de tan buenos modales, lo haré. El soberano, que no tenía sueño, se dispuso de buen grado a escuchar el relato de Sherezada. Y esta, aquella primera noche, comenzó la historia siguiente. Thank you. así, por mil y una noches, mil y una supuestas noches, Sherezada, por el don de la palabra y la maravilla de los relatos, se mantiene viva y salva a su hermana, a las otras mujeres, y hasta mejora el temperamento misógino y criminal del rey, que la convierte en su esposa. Les conté el final. Uy. Bueno, en realidad lo importante de este largo libro que viene de la oralidad y que se extiende por miles de páginas son los relatos en sí. No da el programa para leer muchos más, pero se puede abrir en cualquier lado, y seguir alguna de las historias. Recomiendo no empezar por las más Disney, como Alibaba, como Sinbad, como Aladino, que son posteriores, sino por las más comunes, en las que hay un enorme despliegue de fantasía, lo que nos hace recordar que lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva, y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada, dice Foster Wallace. Y Hölderlin dice: es el mar el que domina y da memoria. También el amor fija y activa nuestros ojos. Pero lo que perdura lo fundan los poetas. Y esto sí que ha perdurado, ha sobrevivido a la oralidad, ha sobrevivido a los cambios, a los pueblos, ha sobrevivido a las culturas, a las censuras, a las traducciones edulcoradas, y ha llegado hasta hoy y seguramente seguirá, porque al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo. Pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto le emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo. Pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos. Pero ante todo, un autor es un ser humano presente en sus libros. Y un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días, dice Michel Houellebecq en su novela Sumisión de este año, tan convulsionado en Francia, porque cuando apareció el tema árabe, tan distante, tan lejano en el tiempo y en el espacio, explotó en plena capital de Francia. Quizás las mil y una noches nos sirvan para acceder, para comprender cuál es esa cultura que nos resulta tan exótica a nosotros que estamos conformado por un mundo occidental tan racional, tan perfecto y tan políticamente correcto. Por hoy nos vamos, lejos del centro. El programa se repite a la noche. Operó Victoria. Ahí está Joaquín en la producción. Y no se vayan, que ya se viene rap. Y ya saben que es todo terreno.
Tu agua que cae.